Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes, primero de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama actuará sin el Congreso para hacer frente a la crisis inmigratoria.
Estados Unidos envía 200 soldados más a Irak.
Un huracán podría afectar el feriado del 4 de julio.
Estados Unidos se juega su pase a los cuartos de final en el Mundial de Brasil hoy.
Y Melissa McCarthy debuta en su más reciente película, Tammy.
El presidente Barack Obama anunció una serie de acciones ejecutivas para hacer frente a la crisis humanitaria creada por el cruce ilegal de menores en la frontera sur de Estados Unidos, reconociendo que no hay esperanzas de que el Congreso reforme el sistema de inmigración.
Lina Correa nos trae el informe.
Mediante decretos, hasta donde se lo permita la ley, el presidente Barack Obama está decidido a mejorar el sistema inmigratorio de Estados Unidos y este lunes anunció el primero.
Hoy estoy iniciando un nuevo esfuerzo para arreglar nuestro sistema de inmigración tanto como pueda hacerlo por mi propia iniciativa sin el Congreso. Como primer paso, le ordené al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Justicia que muevan recursos disponibles de seguridad interior hacia la frontera.
El mandatario aseguró que la inacción del Congreso lo obliga a actuar de esta forma, no solo por la demora en aprobar una reforma inmigratoria integral, sino para enfrentar la crisis humanitaria que se ha generado por la vigencia de un sistema inmigratorio que no funciona. Al mismo tiempo, el presidente Obama envió al Congreso una carta pidiendo recursos adicionales y leyes que permitan enfrentar esta crisis. Según el vocero de la Casa Blanca, el primer aspecto que busca atacar la administración Obama a través de la solicitud es justamente el humanitario.
En este caso estamos hablando de niños y de un problema humanitario que solo tiene el potencial de empeorar. Por eso es importante que cumplamos con la ley en términos de satisfacer las necesidades básicas de estos niños, pero también dejando claro que los padres que pueden encontrarse en una situación de desesperación en sus propios países no pueden estar buscando una oportunidad de poner a sus niños en manos de un extraño, que es casi siempre un criminal, para transportarlos hacia Estados Unidos. Esa no es una buena opción.
La carta también pide al Congreso el cambio urgente de las leyes aprobadas bajo la administración de George W. Bush para proteger a los menores. Aunque esta solicitud no es explícita, no solo la Casa Blanca está estudiando cambios a la legislación para enfrentar la crisis de manera más efectiva. También el grupo de trabajo conformado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, analiza posibles cambios a la legislación.
Para sugerir a la administración cosas que creemos pueden ser hechas o que deben ser hechas, y si es necesario, sugerir cambios en la ley que podrían tener lugar.
La misiva describe también los principios de corresponsabilidad sobre los cuales la administración ha venido trabajando con los gobiernos involucrados en la problemática. Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitará Panamá este martes para asistir a la investidura del presidente electo de ese país, Juan Carlos Varela. La portavoz del departamento, Jen Psaki, destacó el lunes la importancia de la relación de Estados Unidos con Panamá.
We have a growing trade relationship. Excellent security cooperation and share many of the same concerns.
Tenemos una creciente relación comercial, una cooperación excelente de seguridad y compartimos muchas preocupaciones mutuas sobre asuntos regionales y multilaterales. Panamá también es un importante socio de Estados Unidos y esperamos continuar nuestra estrecha relación en el futuro.
La vocera Psaki informó además que el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá en Panamá con líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras para discutir la crisis de los niños no acompañados que están cruzando ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
Esperamos continuar trabajando con los gobiernos centroamericanos y mexicano para poner la dirección en las complejas raíces que causa la inmigración e identificar las formas en que Estados Unidos y los países en la región pueden contribuir más efectivamente al esfuerzo.
Los tres países centroamericanos se han comprometido a trabajar junto a Estados Unidos para responder a la crisis humanitaria y a los desafíos que esta presenta a largo plazo. México también ha prometido promover la seguridad en la región.
El presidente Barack Obama autorizó el envío de 200 soldados más a Irak para fortalecer la seguridad en la embajada estadounidense y el aeropuerto internacional de Bagdad.
El lunes, Obama informó al Congreso de su decisión en una carta en la que dice que el nuevo despliegue también incluye helicópteros y aviones no tripulados.
El portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que las tropas ya arribaron a Irak y se unirán a los 275 soldados enviados para proteger la embajada en junio.
Entre tanto, el nuevo parlamento de Irak finalizó su primera sesión sin seleccionar un nuevo primer ministro. Los legisladores se reunieron por primera vez este martes desde que fueron elegidos en abril, pero el líder interino, Mahdi al-Hafidi, puso fin a la sesión después de que varios legisladores no retornaron de un receso.
El primer ministro Nuri al-Maliki era favorito para un tercer periodo después de la elección, pero desde entonces extremistas sunitas han capturado grandes áreas del norte y el oeste de Irak y han llevado al país a una crisis.
Estados Unidos no ha pedido la salida de Maliki, pero ha destacado reiteradamente la necesidad del cambio de un gobierno acusado de marginalizar a las minorías en Irak. George Ernest es portavoz de la Casa Blanca y dijo el lunes que depende de Irak decidir sobre sus líderes. Exhortamos a todos los líderes en todo el espectro político a tratar la situación con extrema urgencia y rápidamente comenzar una muy seria negociación para determinar la formación del nuevo gobierno. Y ese gobierno, desde nuestro punto de vista, como dije, tiene que ser amplio e inclusivo para proveer estabilidad en el país.
Irak ha estado funcionando bajo un sistema en el que el primer ministro es chiita, el presidente es kurdo y el jefe del parlamento es sunita.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando La Voz de América en Buenos Días, América.
El presidente del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Turchynov, dijo que las fuerzas ucranianas han lanzado una nueva operación militar en contra de los separatistas prorrusos horas después de expirar el cese del fuego unilateral.
Puedo informarles que por la mañana se ha renovado la fase activa de la operación antiterrorista. Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo ataques contra bases y puestos de control terroristas, dijo Turchynov al Parlamento.
El presidente Petro Poroshenko había anunciado por televisión el final de la tregua y prometió nuevos ataques a los rebeldes. El liderazgo político de los separatistas ha demostrado su falta de voluntad e inhabilidad para controlar las acciones de sus unidades terroristas y pandillas de vagos. La cancelación de la decisión del Consejo de la Federación Rusa de permitir el despliegue de tropas rusas en Ucrania tuvo un significado solo simbólico. Nunca vimos pasos concretos para disminuir la situación y reforzar los controles fronterizos.
Poroshenko, en un comunicado divulgado en su página web, dijo este martes que su decisión es una respuesta a los terroristas, rebeldes, saqueadores y a todos aquellos que dijo han paralizado la economía en la región.
La frágil tregua que expiró el lunes por la noche había sido considerada como una oportunidad para los separatistas para desarmarse y comenzar negociación que buscaban una amnistía y nuevas elecciones regionales.
En Israel, soldados incursionaron en las casas de dos hombres sospechosos de secuestrar a tres adolescentes israelíes cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes, unas tres semanas después de que desaparecieran.
Imágenes de televisión mostraron a soldados activando explosivos en la casa de Amer Abu Aishe este martes temprano en Hebrón. Testigos reportaron una operación similar este martes en la casa de Marwan Kawashme.
Israel dice que ambos hombres son miembros del grupo militante Hamás, el cual ha negado cualquier involucramiento en la desaparición de los adolescentes.
Los cuerpos de un joven de 19 años y dos de 16 años fueron encontrados cerca de la población de Jaljul, cerca de donde desaparecieron mientras caminaban de regreso a casa desde la escuela el 12 de junio.
El portavoz militar israelí, teniente coronel Peter Lerner, dijo que los cadáveres fueron encontrados en un campo abierto bajo un montón de rocas.
At 5 p.m., the IDF exposed.
A las 5 de la tarde, fuerzas de defensa israelíes descubrieron en un campo abierto cerca de aquí un montón de rocas, y bajo las rocas encontramos dos cuerpos. Y después, mientras escarbábamos más profundo, encontramos un tercer cuerpo.
En Washington, el presidente Barack Obama condenó los asesinatos y también instó al autocontrol. En una declaración el lunes, Obama dijo que todas las partes deben abstenerse de pasos que pudieran desestabilizar aún más la situación.
En el Vaticano, el Papa Francisco calificó los crímenes como abominables y dijo que son un grave obstáculo para la paz.
Estados Unidos pidió la liberación de 3 estadounidenses detenidos en Corea del Norte después de que Pyongyang anunciara su intención de enjuiciar a 2 de ellos, Jeffrey Fowle, de 56 años, y Matthew Miller, de 24, por cometer actos hostiles contra el Estado.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó la preocupación de Washington por la suerte de Fowle y Miller.
No hay mayor prioridad para nosotros que el bienestar y seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Aparte de la preocupación humanitaria por el señor Fowle, el señor Miller y sus familias, pedimos a Corea del Norte que los deje en libertad para que puedan regresar al país. También pedimos a Corea del Norte que perdone a Kenneth Bay y le otorgue una amnistía especial y su liberación inmediata para que pueda reunirse con su familia y buscar cuidado médico.
La vocera Psaki dijo que Estados Unidos no planea cancelar las maniobras militares conjuntas que tiene planeado realizar con Corea del Sur en agosto. La Comisión de Defensa Nacional de Pyongyang ha exigido que esos ejercicios militares sean suspendidos.
En información nacional, el presidente Barack Obama, al reaccionar sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a favor de las empresas privadas, señalando que no tendrán que pagar por anticonceptivos de empleados, dijo que la decisión pone en peligro la salud de las mujeres.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de las empresas que, debido a sus creencias religiosas, se negaban a pagar por anticonceptivos bajo la nueva ley de salud Obamacare. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, al reaccionar a la decisión, dijo que para el presidente Obama la decisión de la Corte pone en riesgo la salud de las mujeres.
President Obama believes that women should make personal healthcare decisions for themselves rather than their bosses deciding for them. Today's decision jeopardizes the health of women.
El presidente Obama cree que las mujeres deberían tomar sus decisiones de salud por sí misma y no que sus jefes decidan por ellas. La decisión de hoy pone en peligro la salud de las mujeres quienes son empleadas por estas compañías. La Corte aclaró que el fallo aplica a las compañías que son propiedad de un grupo familiar con una creencia religiosa definida y se aplica a 4 tipos específicos de anticonceptivos, entre los que están la píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Gracias, Jefferson. Y el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, emitió una alerta de tormenta tropical en la costa este de Florida, advirtiendo que la misma podría llegar a convertirse en el primer huracán de la temporada al final de la semana, cuando se celebra el Día de la Independencia.
De acuerdo con los meteorólogos, la tormenta, que llevaría el nombre de Arthur, se formará durante las próximas 24 a 36 horas en el área desde Fort Pierce hasta Flagler Beach, con categoría de tormenta tropical.
Los pronósticos apuntan a que la tormenta avance hacia el norte el miércoles por la noche, tocando primero las Carolinas, y luego de fortalecerse pasaría frente a las costas de Virginia, cerca de Washington, el viernes. Hay alguna probabilidad de que la tormenta adquiera fuerza de huracán categoría 1. Nueva York y Nueva Inglaterra también serían afectadas.
Hay una alta probabilidad de que las tradicionales celebraciones del 4 de julio sean afectadas en la capital estadounidense y otras ciudades por la lluvia asociada al fenómeno.
Y la agencia espacial estadounidense NASA consideró exitoso un vuelo de prueba que hizo de una nave para un eventual descenso sobre la superficie de Marte.
La nave fue lanzada desde Hawái hasta 36.000 metros de altitud sobre el Océano Pacífico, donde la atmósfera es poco densa, como la que hay en el planeta rojo. A un costo de $150 millones, la agencia espacial busca alternativas tecnológicas con vista a emplearlas en una futura misión a Marte con astronautas.
Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con información de las bolsas mundiales.
Top, top, 10, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,55%. El CAC 40 en París avanzaba 0,61% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,29%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este martes.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 1,08%, cerrando en 15.326. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,13% en 23.191. El oro se comercializa al alza en $1,327.10 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En la información que tiene que ver con América Latina, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó el pedido argentino de convocar a una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la organización para el jueves, a fin de analizar la situación de la deuda del país sudamericano y sus consecuencias sistemáticas.
El representante alterno de la misión argentina, Julio César Ayala, dijo que es necesaria la convocatoria de los cancilleres ya que la cuestión que hoy afecta a su país es urgente y de interés común para todos los estados americanos.
No existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada. Toda vez que, aun si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria al proceso de canje, el 0,1% de los bonistas estaría habilitado y en condiciones de invalidar toda la reestructuración.
Eran declaraciones de Julio César Ayala, representante alterno de la misión argentina ante la OEA.
En Venezuela, a partir de hoy, debe entrar en vigencia la decisión del gobierno de fijar la venta de boletos aéreos a una tasa de 50 bolívares por dólar y no de 10 bolívares por dólar, tal y cual como ocurría hasta el momento.
La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela presentó el siguiente ejemplo. Si un boleto vale $1,000, un pasajero pagaba 10.000 bolívares, pero ahora debe pagar 50.000 bolívares por ese boleto, un monto considerablemente mayor.
La asociación insistió en que aun y cuando una compañía aérea baje a la mitad del precio en dólar de su pasaje, el costo en bolívares seguirá siendo elevado. Alertó que la diferencia de precios podría producir una contracción en el sector y disminuir la conectividad aérea del país por la baja demanda de boletos.
Diversas aerolíneas extranjeras han suspendido o recortado sus operaciones desde y hacia territorio venezolano por la multimillonaria deuda que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro con sus empresas.
Y siguiendo en Venezuela, persiste la inseguridad en los hospitales. Un nuevo episodio de violencia llevó a los médicos a tomar acciones. Los detalles con Carolina Alcalde.
Durante una asamblea celebrada este lunes, trabajadores y autoridades del Hospital Clínico Universitario de Caracas decidieron suspender las operaciones de la sala de emergencia para adultos luego de que dos personas fueran asesinadas la mañana del domingo por antisociales en un tiroteo registrado en la sala de quirófano del centro asistencial. Por lo pronto, solo atenderán casos de pediatría. El personal insiste en que no están dadas las condiciones de seguridad. José Manuel Olivares, médico residente del hospital, manifestó a La Voz de América su indignación por los hechos de las últimas horas.
La vida, de que no pueden garantizarnos que no hay intervención de la violencia en los actos médicos, que nosotros respaldamos esta propuesta de la directiva del hospital. El hecho de que en este país se asesinen personas en un hospital, creo que no ha sido visto en ninguna parte del mundo, ni en los eventos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, donde los hospitales siempre eran zonas de paz, de tranquilidad, salud y de vida.
El hospital está ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Goza de autonomía universitaria consagrada en la Constitución, por lo que no pueden ingresar los cuerpos de seguridad del Estado. La rectora de la Casa de Estudios exigió al gobierno establecer puntos de control en las entradas del recinto. Pero el ministro de Interior y Justicia espera que las autoridades universitarias acepten el patrullaje dentro de las instalaciones. No es la primera vez que se registran episodios de este tipo en los hospitales del país. Son reiteradas las denuncias sobre el ingreso de sujetos que asesinan a pacientes con los que mantienen disputas, robos mediante pistolas y armas blancas, así como el acceso de delincuentes que someten al personal médico para que atiendan a compañeros heridos en medio de enfrentamientos entre bandas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. En su segundo día de visita a Washington, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, será recibida hoy en la sede de la OEA y pronunciará un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El lunes, Bachelet fue recibida por el presidente Obama en la Casa Blanca. Los detalles con Alberto Pimienta.
La reunión de Bachelet y Obama se da en un buen momento en las relaciones entre Chile y Estados Unidos. Los mandatarios hablaron de la excelente cooperación que existe entre ambos países y de los campos en específico donde quieren profundizar esos lazos.
Seremos capaces, en dimensiones bilaterales, de incrementar nuestra cooperación en áreas que son muy sensibles para Estados Unidos y para Chile, como educación, energía, ciencia y tecnología.
En materia energética, el presidente Obama anunció que Chile y Estados Unidos construirán una planta de energía solar que ayudará al país sudamericano a satisfacer sus demandas energéticas. Al mismo tiempo, Washington quiere trabajar más de cerca con Santiago a nivel internacional por su nuevo rol como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Chile ha sido un modelo de democracia en Latinoamérica. Ha sido capaz de hacer transiciones, consecuentemente de gobiernos de centro-izquierda a gobiernos de centro-derecha, pero siempre respetando tradiciones democráticas.
Este año creo que estamos conmemorando 10 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Y Estados Unidos es nuestro inversionista extranjero más importante. Queremos continuar en ese camino.
Es precisamente en el campo comercial donde Washington y Santiago tienen ciertas discrepancias, específicamente en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés. Estas negociaciones deberían haber finalizado en 2013, pero las exigencias de Estados Unidos en el tema de patentes y propiedad intelectual las han complicado. El canciller de Chile dijo que la visita de Bachelet no generará logros concretos en el TPP. Durante su visita, Bachelet también se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el secretario de Estado, John Kerry. La presidenta también tendrá un encuentro con autoridades del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La selección de fútbol de Estados Unidos enfrenta hoy a su similar de Bélgica en el Mundial de Brasil. Los estadounidenses contarán para el partido de hoy con el delantero estrella Josi Altidore, quien resultó herido en el partido de apertura en Brasil, pero ha sido autorizado para jugar hoy frente a Bélgica. Los detalles sobre el Mundial de Brasil desde Río de Janeiro con el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías.
El jugador uruguayo Luis Suárez admitió haber mordido intencionalmente a Giorgio Chiellini. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. El vampiro Suárez hizo público un comunicado en donde admite haber mordido al jugador italiano durante el partido disputado entre ambas selecciones. Lo cierto es que mi compañero de profesión, Giorgio Chiellini, sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco, escribió Suárez en su cuenta oficial de Twitter. El charrúa agregó, y cito, por ello, me arrepiento profundamente. Pido perdón a Giorgio Chiellini y a toda la familia del fútbol. Me comprometo públicamente a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este con mi intervención. El mordisco fue sancionado con una suspensión de 9 partidos y 4 meses fuera de cualquier actividad relacionada al fútbol para Suárez. No obstante, el mismo Chiellini escribió en su cuenta de Twitter que aceptó las disculpas del uruguayo y que espera que la FIFA disminuya el castigo. La FIFA sancionó preventivamente a Rodrigo Paiva, director de comunicación de la Federación de Fútbol de Brasil, con un partido de suspensión luego de un fuerte altercado entre él y Mauricio Pinilla, jugador de la selección de Chile. El incidente se dio cuando ambas selecciones se dirigían a los vestuarios en el túnel del Estadio Mineirao en partido de octavos de final que Chile terminó perdiendo en la tanda de penales. La FIFA también advirtió que la sanción podría aumentar mientras continúa el proceso de investigación. África se despidió del Mundial al ver caer a sus dos únicas esperanzas, Nigeria y Algeria. Ambas selecciones llevaron hasta las últimas instancias sus partidos con Francia y Alemania, respectivamente, pero prevaleció la experiencia europea. Francia venció a Nigeria por 2-0 en los últimos 10 minutos de juego, mientras que Alemania tuvo que empeñarse a fondo para derrotar por 2-1 a Algeria en el tiempo extra, luego de terminar igualados sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y a continuación, la información del mundo del espectáculo. Don't be a hero. La encantadora Melissa McCarthy dice que no le preocupa que su más reciente comedia Tammy, que se estrena este miércoles en los cines de Norteamérica, tenga que enfrentarse en la taquilla con éxitos como Transformers, La Edad de la Extinción o la nueva secuela del Planeta de los Simios. La actriz de 43 años y su esposo y director Ben Falcón asistieron el lunes a la premiere del filme en Los Ángeles, donde McCarthy, quien ha tenido éxito con comedias como Bridesmaids y The Heat, dijo que no descarta hacer dramas en el futuro.
Oh yeah, I mean, I think we're both really interested.
Claro que sí, creo que a ambos nos interesa sobre todo una buena historia. Dice, me gustan las buenas historias y aunque he hecho mayormente comedia, en realidad tengo mucha afinidad por ambas cosas. Me encanta cualquier cosa que cuente una buena historia. Eso me convence. En Tammy, McCarthy encarna a una mujer que pierde su trabajo y decide iniciar un viaje con su abuela, interpretada por Susan Sarandon. La chica material Madonna donó fondos para la construcción de un nuevo gimnasio de boxeo para jóvenes y para comprar iPods, iPads y otros artículos escolares para estudiantes de una escuela de Detroit, su ciudad natal. Un comunicado de los publicistas de la cantante de 55 años dice que las donaciones de Madonna a 3 organizaciones de Detroit representan la primera fase de un compromiso a largo plazo con la ciudad. El jefe Springsteen anunció para el 9 de julio el debut de un cortometraje llamado Hunter of Invisible Game, que literalmente se traduciría como el cazador del juego invisible. El anuncio, colocado en el sitio web de Springsteen, no da detalles sobre el filme, pero indica que es una colaboración con Tom Simi, con quien el jefe ha trabajado en el pasado. Y hasta aquí la información del mundo del espectáculo. Desde Washington les habló Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, la política de Estados Unidos hacia Cuba desafía a la razón, opinó el presidente de Google tras un viaje a La Habana. Eric Schmidt criticó el embargo estadounidense de más de 5 décadas hacia la isla y dijo que este hace cada vez más difícil desplazar la infraestructura asiática instalada en la nación caribeña.
Schmidt hizo una visita de 2 días a la isla. Él viajó acompañado de Jared Cohen, director de Google Ideas, y otros 2 miembros de la compañía.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Biner.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.